Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
I amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc. De diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels premis literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí i divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa Susana Domènech, Mihoko i Gerai. Gerai del Pozo, oi?
Més fort, que no se sent.
Gerai del Pozo, ara, ara.
Gerai que...
Havia caigut en el pozo.
A pobra.
Vale. Doncs...
Has atacat un braç o què? Has caigut el cul.
Ah, és veritat, al caure en el pozo s'ha trencat un braç i avui el nostre amic Gerai ha vingut amb el braç enguixat. Bé, agraïm al tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. I, bueno, continuarem el programa avui. Us parla Salvador Barrau. Bé, avui, 7 de juny, és un dia molt calorós i per mi ha estat un matí agradable perquè he estat al centre de Barcelona i en un moment determinat que he passat per la plaça Sant Jaume he vist que hi havia una activitat que deia l'ou com balla,
ah, sí.
La festa de Corpus. I corre-cuita, perquè jo sempre vaig a corre-cuita en allò d'anar a poc, no hi he anat mai, i m'he donat compte que encara quedava temps per anar a fer fotografies als diferents espais on fan ballar l'ou. O sigui, per exemple, el claustre de la Catedral de Barcelona, després hi ha una sala d'estudis, d'estudis, que és al costat de la catedral, després hi havia una altra que és el...
Una biblioteca, no? Al costat de la catedral?
Sí, exacte, sí, que hi ha un pati...
Un pati amb unes columnes, també amb un claustre.
Exacte, exacte. Després he continuat i he anat al claustre de Sant Anna. Normalment al claustre de Sant Anna hi ha un ou que on balla que no balla mai. Sempre està adormit. I aquest any estava adormit del tot. O sigui que no l'he pogut fotografiar. I després he passat, doncs, per la Corona d'Aragó, que... I després, sí, el Corona d'Aragó està darrere la catedral, i després el Museu Marès, que també allà... Aquell ou sí que balla de veritat, eh?
Fa molts anys que no vaig allà, sí.
I després he continuat fins a l'Ateneu Barcelonès, que avui em sembla que és l'únic dia que es pot anar a veure l'ou com balla, perquè demà ja no el deixaran veure, perquè demà ja serà pels socis. Però avui està obert, o sigui que tots els que pugueu i esteu a Barcelona i en aquest moment... a l'hora que és encara ho podria veure, doncs us invito a que veieu aquesta tradició popular a la festa de Corpus. I avui ja feia un dia molt maco i tot ornamentat amb flors de molts colors, i penso que agradaria a molta gent que no ho ha vist mai. A més, els estrangers queden a la boca parada i diuen este huevo es de verdad.
Sí.
Pues sí, sí, és un ou de veritat. I que balla i que puja un metro d'alçada, eh?
I està cru, no? Està bullint, ja no té gràcia. Però si cau i, I peta la closca, no? En...
Alguns fan trampa, ja el posen de por espant, eh? Però,
però això no té gràcia.
Així no es trenca.
Ja.
Bé, doncs sapigueu que avui ja comença, i suposo que això durarà fins al cap de setmana, especialment les institucions i la... com menys a l'Ateneu Barcelonès, que l'any passat també es va obrir un dia com a portes obertes. I l'Ajuntament també està amb portes obertes, o sigui que si voleu anar-hi, encara hi som a temps. Molt bé, doncs el dia calorós, i aquí encara que no em veieu, però vaig amb màniga curta, que ho seguint el dit tot mi, però bueno, hi vaig. I bueno, doncs ara deixarem pas a la Susana, que avui no sé què ens ha preparat.
Un conte d'un gat.
Molt bé.
Un gato en el jardín. En una aldea situada a las afueras de la ciudad, una familia vivía en una casa rodeada de un precioso jardín, lleno de flores y árboles, en todo su esplendor primaveral. Se encontraba merodeando un gato pardo. Maullaba y maullaba. Tenía hambre y no encontraba nada que comer para saciar su estómago. El dueño de la casa le tiraba piedras para ahuyentarlo, pues el pobre animal husmeaba entre las peonías y hortensias. Su dulce olor le atraía y él tenía miedo que estropeara sus preciosas flores que con tanto esmero cuidaba. Salió su esposa de la casa hacia el jardín muy enfadada, pues no quería que lo maltratara ni hiriera. «Le daré de comer». «Pobrecillo», dijo, «¿no ves que lo que tiene es hambre?». Al rato salió con un cuenco de leche, lo puso a su lado, lo llamó cariñosamente y el animal se acercó mansamente. Bebió del cuenco. La mujer lo observaba mientras tanto. «¡Qué raro!», diría que le he oído hablar. Se acercó para oírlo mejor. «No te asustes», dijo el gato. La mujer huyó corriendo por el jardín con un susto de muerte. Al verlo, su marido volvió a tirarle piedras, hiriéndolo, y el gato se convirtió de repente en una serpiente. «¿Cómo es esto?», gritó. «Una maldición va a caer sobre nosotros. Este es un mal presagio. Por favor, que nada malo nos acontezca». El mago Kusuru buscaba a su gato por el jardín de aquella casa y lo encontró husmeando unas rosas. Lo cogió en sus brazos y el animal se acurrucó cerrando los ojos. Se fue rápido de allí, andando por largo rato hacia la cumbre de la montaña donde se encontraba su vieja choza. Pasaron los días sin más incidencias y quedó en el olvido todo lo ocurrido aquel día. El dueño de la casa miraba por todos los rincones del jardín a ver si allí encontraba al gato, husmeando sus flores, pero no había ni rastro de él, así que se quedó tranquilo. Un día de verano se levantó de mañana y fue a hacer un paseo. Anduvo por largo rato y ascendió la montaña poco a poco, hasta llegar a lo alto, donde se encontraba el mago Kusuru sentado al lado de su choza, a la sombra, con su fiel gato pardo. Pero ellos no se conocían entre sí, y no dudó en acercarse un poco más hacia ellos. «¡Hombre, tú por aquí!», dijo el mago. «¿Que me conoces? Yo la primera vez que te veo». «Sí, envié a mi gato Shimi a visitarte». «¿Así que es este tu gato, el que quería destrozar mis flores? ¿El que dio un susto de muerte a mi mujer? Pues adiós». Se dio media vuelta y iba a emprender el camino de regreso cuando el mago puso su mano en el hombro de él para tranquilizarlo. «Ven y hablemos, no te vayas así tan enfadado de mi casa». Y hablaron los dos. Y el mago le dijo: «Vi tu mal comportamiento. Heriste a mi gato dos veces tirándole piedras. En cambio, tu esposa le dio el de beber», continuó diciendo el mago, dándole explicaciones. «Puede ver que no te gustan los animales. Es más, te gusta maltratarlos y eres huraño y cruel con tu mujer, con los vecinos y amigos que te rodean». «Pues que sepas», le advirtió el mago, «que todo mal comportamiento tiene castigo. Y he enviado a mi gato para poder tener contigo esta conversación ahora. Cuida tus modales, o si no, ya sabes que una maldición puede caer sobre ti. Sí, ya lo sé, contestó el hombre. Mi mujer no me soporta y mis vecinos y amigos no me hablan hace tiempo. Me dieron la espalda. Te advierto, piénsalo, vale la pena. Se fue todo compungido el hombre hacia su casa, meditando las palabras del mago. Se sentó a mitad del camino, al lado del río, y estuvo por horas recapacitando. Es posible, pensó, lo que hizo este hombre. Cuando el gato se convirtió en serpiente, pensé de verdad que una maldición caería sobre nosotros. Haré entonces lo que dice, por si acaso. Y solo por eso. Por Buda que lo haré. Y si lo hizo, su trato con sus semejantes cambió mucho. Y el jardín de su casa estaba siempre lleno de invitados. Hasta el mago Kusuru y su gato Shimi. Y no se arrepintió nunca por eso. Todo lo contrario. Pensó que tendría que haber cambiado antes.
Bueno, está muy bien.
Pues esto.
Y
aquí se acabó el cuento.
¿Y el cuento de quién es?
Es mío.
Ah,
es mío.
Yo tenía ya.
Es que...
He estado trabajando esta semana en el cuento. Y como mi hijo leyó de gatos, los dos cuentos de gatos, pues digo, ya tengo el tema.
Se inspiró
en tus cuentos, explicó un par de cuentos así también con gatos, ¿no?
Bueno, bueno,
y de ahí surgió el...
Quedamos sorprendidos cada vez que hace un cuente, ahora ya, ¿no?
Gato ha sido bueno, ¿no? ¿O no? Es que,
era bueno,
era
sí.
Era bueno, ¿no? Y que, por ejemplo, hay un cuento de que nosotros tenemos 12 animales en calendario,
sí,
¿no? Y ¿por qué no hay gato en calendario chino-japonés?
No sé qué, pero en japonés
que no, sí. No hay. Hay un cuento muy divertido y pues mira, me parece que esto,
sí.
No sé si has leído alguna vez, pero que aquel momento que el gato,
así
malo,
que el gato le viene el marido, le dice, estás con tu amante, y era un gato, y el gato bailaba con ella, se lo pasaba muy divertido, y entonces al decir, hablar la mujer, sí.
Algo
sí.
Así, que no llegó a tiempo para...
Sí.
O sea, había un concurso,
sí,
el
sí.
Que llega antes, 12 animales van a salir en el calendario en 12 meses.
Ah, pero que cambian cada año.
No, cada año sí. O sea que, por ejemplo, este año es dragón,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces el año que viene es el de serpiente.
Y serpiente es mala, es buena.
No, buena. La serpiente es buena. Es la...
Entonces, todos los animales calendarios son buenos.
Sí, son buenos.
Ah, vale.
Sí, lo que pasa es que el gato, que como pasó de todo, o que ha sido malo, o lo que sea,
sí.
Y que están expulsados de estos 12 animales. No han podido entrar en estos 12 animales.
No se han metido.
Ya buscaré el cuento, a ver
sí,
cómo
sí,
sea.
Sí,
me parece
sí.
Que hay unas cuantas versiones. Y ya lo buscaré, que es muy divertido.
Muy bien, muy bien.
Sí, no pondré.
Aquí, por ejemplo, las serpientes son malas. La serpiente... Se suele decir, ¿no? Eres una serpiente. Una persona que es serpiente, que es mala, tiene veneno, que es venenoso.
La simbología, sí. Pasa que la simbología de la medicina es una serpiente también.
Sí. Bueno, pues
o sea que...
también los medicamentos son veneno, pequeñas dosis,
claro.
Pero es veneno. O sea
claro.
Que
y yo
no está
que...
mal puesta ahí la serpiente.
Claro, yo soy de la serpiente, por eso defiendo.
Ajá.
Soy escorpión y serpiente. Entonces, es que claro, digan lo que digan...
No.
Eso era mejor, claro, ¿no?
Faltaría más. Pues sí, bueno, la simbología y el significado, hay diccionarios que ya hay, digamos, el diccionario de los símbolos, y hay desde... Bueno, todos, salen todos, desde los animales hasta el agua, las nubes, el fuego, las montañas, la piedra.
Sí.
Esto es curioso porque
sí.
Es ancestral y es milenario. Bueno, ahora continuaremos amb Vieray.
He portat...
Què ens has portat avui?
Un poema meu.
Ah, molt bé. Avui va de creatius.
Uh-huh. Es titula, està en castellà, La mentira. La mentira es horrible, la mentira es visible. La mentira es una tontería que se presencia cada día. La verdad es mejor, la mentira es peor. A veces la verdad se toma mal, pero la mentira siempre es fatal. Hay que ser sincero cuando se dice te quiero. La verdad es mejor, la mentira es peor. Cuando me enteré de que el mundo entero es sincero, me despertaré de un bonito sueño. Yo me quiero sincerar con los que mentiras no paran de lanzar. Que sepáis que todo se va a desvelar. Estas son algunas de las razones por lo que no puedo parar de pronunciar, de expresar y de pensar. La verdad es mejor, la mentira es peor.
Pues sí, son sentencias.
Ojalá todo el mundo, ¿no?, siga con esta.
Sí, sí. Y además ahora nos ha traído un libro de...
De Federico García Lorca, El romancero gitano, de la editorial...
Este es un poco antiguo, ¿eh? Esta editorial.
Me lo ha prestado mi abuelo.
Oh, bueno.
De la editorial Losada.
De Buenos Aires. Esto cuando ya...
Estamos por internet.
Sí, sí, sí. Ya... Esto al menos tiene 60 o 70 años este libro, ¿no?
Sí, me encanta.
El primero se titula Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde. Con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando. Y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mía, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hasta las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto. De hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime. ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde paranda. Sobre el rostro de aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Hacía tiempo que no...
Sí, es una canción, la cantan. Bueno, es la le puso música.
Sí, 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 sí.
Serrat, ¿no es? Serrat es... Sí, creo que Serrat cantaba. Un cantante de estos, un cantautor.
Muy bien, pues ahora seguiremos nosotros con los haikus y siguiendo la obra de Taneda Santoca, Saborear el agua. 100 haikus de un monje zen y traducción de Vicente Aya y de Hiroko Etsuji. Dice así: la campana en la espesura de la montaña se tañe a sí misma.
Yama no fukaku mo kane onozu kara naru ka.
En mi caminar sin sentido, las hierbas que piso todas secas.
Ate mo naku fumi aruku kusa mina karetari.
Y esta otra dice así: la altitud de la montaña, plantas de arroz en sazón.
Yama no takasa, ine, yo ureta.
Bueno, aquí parece que Vicente ahí explica, dice, la escasez de tierras llanas obliga al japonés a cultivar montañas, con la universalmente conocida técnica de las terrazas. O sea que las montañas las van cortando, van haciendo terrazas y así plantan pues menos cantidad, bueno, cantidades más pequeñas. Y este otro haiku dice: ¿de dónde ha salido todas estas semillas arrastradas por el viento?
Konnani kusa no mi, doko no kusa no mi.
Seguiremos con este otro que dice: obedientemente florece blanca la flor.
Sunao ni saite shiroi hana nari.
Qué cálida temperatura la del piojo que he atrapado.
Nanto atataka na shirami o toru.
Es tiempo de mosquitos, ¿eh? Ya nos han picado unos cuantos.
Feliz de haber nacido, cierra y abre las palmas de sus manitas.
Umarete ureshiku, tanagokoro o nigittari hiraitari.
Pero en este caso, es un bebé que abre y cierra. O sea, el abuelo y el bebé sería. Es curioso, es una cosa tan sencilla que no le damos importancia y ahí sale un haiku la mar de interesante. Y este otro dice: en el día de los difuntos te ofrezco udon, querida mamá, y luego me lo comeré.
Udon sonaete, haha yo, watakushi mo itadakimasuru.
Y después este que dice: sentado en silencio, zampándome mi arroz dentro de la mosquitera.
Moku moku, kaya no uchi, hitori meshiku.
Y este otro que dice: toc contra mi sombrero de junco, la camelia.
Kasa e pottori.
Bueno, esto es una onomatopeya, la cual es el toc. Sí.
Bueno, en castellano he dicho toc, ¿no?
Sí. En japonés también usamos toc toc.
Sí, llamar a la puerta. Así.
Sí, pero el pottori, en japonés es pottori. Es un pottori, aquello que es una cosa que se cae.
Ah.
Ah, bueno, sí. Pero entonces hace el ruido. Entonces es el ruido que toc, en este caso. Está, ahora está aquí traducido al revés, ¿no?
Muy bonito, sí.
¿Sí o no?
Sí, no, está bien. No, está correcto, ¿eh?
Vale, bueno, pues hasta aquí nuestra colaboración. Y ahora continuará Susana, que ha traído otro libro.
Sí. De cuentos y tradiciones japoneses. El mundo animal. Este también es de animales. A ver si me inspiro en el mundo animal japonés, ¿no?
Sí, muy bien.
Es de Luis Cairo. Y este señor se ve que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en arte y cultura japoneses. Narrador y articulista, ha impartido cursos y seminarios sobre arte y cultura japonesa en la Comunidad de Madrid, en la Asociación de Especialistas Orientalistas y la Universidad Complutense de Madrid. Es de Ediciones Hiperión. Y voy a leer este escogido. ¿Dónde está? He leído, escogido. Ahora, madre mía, ahora me he equivocado. Bueno, ahora lo voy a encontrar. Este, es que me equivoco. El tejón y la tetera. El tejón es un animal, ya sabéis cuál animal es, ¿no? Es de montaña. Pues bien, parece ser que en la provincia de Kozuke vivía un joven tejón que no cesaba ni de admirar la naturaleza ni de sentirse feliz por la llegada de su primera primavera. Una mañana era tan espléndido el florecer de los campos, el sol tan brillante y la brisa tan fresca y limpia, que el tejoncillo no pudo contenerse y empezó a correr y saltar. Dicen que a todos los tejones les gusta muchísimo jugar, y cuando están contentos se tumban panza arriba y golpean su estómago a modo de tambor. Tan feliz era el tejoncillo que no pensó que pudiera hacer alguna trampa, o que pudiera haber alguna trampa escondida. En uno de sus saltos cayó en un mullido y fresco montón de hierba, pero apenas lo rozó, una cuerda que colgaba de un bambú se tensó y le apresó por debajo de sus patas delanteras. Quedó colgado y todos los esfuerzos por liberarse no solo eran en vano, sino que además hacían que la cuerda le apretase cada vez más. La sola idea de acabar convertido en pinceles le horrorizaba, tanto que ni podía dejar de debatirse, empeorando así su situación, ni tampoco podía dejar de chillar. Tan escandalosos eran sus chillidos que un calderero que acertaba a pasar por el camino cercano fue a ver qué estaba sucediendo, para que alguien se quejase de aquel modo, y cuando vio al tejón atrapado, soltó su carga y corrió hacia él hablándole. «Has quedado en una trampa, ¿eh? Bueno, tranquilo, te voy a soltar en un momento», le decía mientras lo hacía. «Seguro que estabas jugando a lo loco. Debes tener más cuidado, muchacho. Ahora te vas a casa». El animalillo estaba tan asustado que el hombre lo cogió y lo acarició para tranquilizarle y comprobar si tenía alguna herida. No era así, y enseguida el tejón se había olvidado del susto. «¿Cómo podré pagarte, calderero San?», le dijo, volviendo a casa y yendo con más cuidado, contestó el calderero, cargando de nuevo su cesta. Después le dio unas palmaditas en el lomo y reemprendió el camino. El tejón le siguió sin dejar de pensar en el medio para agradecerle que le hubiera salvado la vida. Los tejones tienen poder para transformarse en cualquier cosa, así que el nuestro se le ocurrió usarlo para ayudar al calderero a vivir un poco mejor. Poco a poco fue cobrando el aspecto de una hermosa y antigua tetera. El rabo se convirtió en mango, el vientre se hizo redondo, las patas siguieron siéndolo, pero eran las patas de la tetera, y el puntiagudo hocico se transformó en el pitorro. Era toda una tetera, con la patina de la antigüedad y el aspecto de una obra de arte. De un salto, el tejón tetera se metió en la cesta del calderero. Cuando llegó a su casa, vio con asombro lo que había dentro de la cesta. No era para menos. También su esposa quedó admirada por la magnificencia de la tetera, sobre todo cuando la llevaron a la casa, y se dieron cuenta de que tal objeto no encajaba en su pobreza. Seguramente el tejón pensaba que, siendo un objeto tan valioso, se les ocurriría venderlo y salir de apuros, al menos por una temporada. «Esposo», dijo la mujer del calderero, sin apartar los ojos de la tetera tejón, «es la tetera más hermosa del Japón, sin duda alguna». «Sí que lo es», contestó él, un tanto desconcertado. «Ni siquiera sé de dónde ha venido, ni he visto jamás nada tan bello. Es demasiado bonita y lujosa para nosotros. Quizá su sitio sea en palacio o mejor en un templo. Sin duda lo que debemos hacer es regalarla a un templo. Mañana mismo la llevaremos al templo de Morinji». A la mañana siguiente, el calderero y su esposa buscaron el mejor trozo de tela que tenían en su casa y envolvieron con el mayor cuidado la tetera. Con tal paquete se encaminaron al templo. donde le recibió con la mayor cortesía un importante sacerdote. Quedó este tan impresionado por la rara belleza del objeto, pero también por la extraña historia de su aparición. Conociendo, sin embargo, la fama de hombre honrado que por toda la región tenía el buen calderero, no dudó ni por un momento de su palabra, así que recibió el presente con gran agradecimiento. Por supuesto, pensó el nuevo propietario de tal tetera, merecía ser usada en la ceremonia del té que solían celebrar en el templo. Y así lo hizo. Invitó a un reducido grupo de amigos que se reunieron en la suquilla y se dispusieron a celebrar la ceremonia. Llegado el momento, el sacerdote devolvió la tetera. Todos los presentes, expertos conocedores del arte del té, se quedaron maravillados ante aquella pieza. Su simplicidad de línea, su gracia y la belleza del metal fueron elogiadas una y otra vez por aquellos sabios. Sin embargo, el exquisito equilibrio del momento se rompió cuando pusieron la tetera sobre el brasero de carbón. En este instante, el tejón tetera dio un salto y se puso a correr por toda la habitación chillando. ¡Demasiado caliente! ¡Me quemo! ¡Demasiado caliente! Los asombrados presentes vieron aparecer las patas y el afilado hocico del tejón, pero no vieron nada más, pues todos salieron de ahí presas del pánico, organizando tal considerable alboroto que los acólitos y discípulos del sacerdote acudieron presurosos. Este les explicó como pudo, es decir, bastante incoherentemente, lo que había ocurrido, llegado a unos y a otros la conclusión de que la bellísima tetera estaba hechizada. Los más valientes se acercaron a azuzarla para ver su auténtica naturaleza, pero por más que le hicieron, la tetera, que había recuperado tal apariencia, no se transformó en ningún espíritu maligno, ni en criatura peluda alguna. Su aspecto inocente sobre el suelo de madera era todavía más aterrador para el sacerdote que verla correr de un lado a otro. Así que decidió devolver el regalo al calderero al día siguiente, no sin agradecerle la intención, pero explicándole con todo detalle lo sucedido. Vaya, vaya, así que eres una tetera muy especial, le iba diciendo el calderero camino a casa. ¿Qué vamos a hacer contigo? Espero que no nos des sustos tan tremendos como el que diste anoche al buen sacerdote. Aquella noche el calderero se acostó dejando la tetera junto a su almohada. A medianoche le despertó una vocecilla conocida. Calderero San, Calderero San, era el tejoncillo que había recuperado su forma y estaba muy cerca de su salvador. Despierta, Calderero San. Buenas noches, le dijo cuando le vio ya despierto. Lamento sinceramente interrumpir tu sueño, pero tengo que hablarte. Yo soy la tetera. Me convertí en ella con la intención de expresarte de algún modo mi agradecimiento por salvarme la vida. No tuvo ninguna importancia, respondió el calderero con toda cortesía. Por favor, no diga eso, calderero San. La única forma que se me ocurrió para ello fue convertirme en tetera, pensando que me venderías y vivirías durante un tiempo un poco mejor, que sois tan sumamente generosos que no dudasteis en entregarla al templo. Allí yo no hubiera podido hacer nada por vosotros, y aunque espero acabar mis días en la paz de un monasterio, quiero antes agradecerte lo que hicisteis por mí. Además, soy muy joven para recluirme en un templo, dijo sonriendo el tejoncillo. Así que no tuve más remedio que dar aquel espectáculo entre el sacerdote y sus invitados, aún lamentándolo profundamente. Entonces se me ocurrió una nueva idea para haceros ricos. Si montáis un pequeño teatrillo, yo podría actuar. Te sorprenderá lo buen artista que soy. Y así lo acordaron. Por la mañana el calderero cogió unos cuantos tablones e improvisó un tabladillo con unas bambalinas y un humilde telón. Después se sentó en un escabel vestido de camisino y con voz fuerte empezó a anunciar: vean, señoras y señores, la tetera bailarina. Vengan a ver las hermosas y divertidas danzas que la tetera ejecutará sobre este escenario para tan distinguido público. Bueno, es un poco largo este cuento. Lo que pasa es que me he equivocado porque quería elegir, había leído este, pero resulta que este es muy largo y no me he dado cuenta. Pero bueno, sigue muchas páginas. Y claro, antes se me ha caído.
¿Cómo acaba? Porque ahora.
Bueno, es muy largo. Ya digo, me he equivocado y ahora veo que esto no se acaba nunca. Y digo, he leído varios y claro, yo digo, pero esto no se acaba nunca. Y entonces.
quiero que sea, sigo. Bueno, es que
claro,
es que
claro, larguísimo. Ahora, lo que no puedes hacer dejarnos es allí.
Me he dado cuenta hace rato, pero bueno, seguiré. Si me lo pedís, yo sigo con el cuento.
¿No? ¿Digo sí. yo?
Claro, es que nos he olvidado. A ver si la tetera se convierte en cocina o algo así.
Es larguísimo, larguísimo. Claro, yo ya decía yo que este cuento, he leído unos cuantos, claro que no era este, pero bueno, yo seguiré, porque si veo que os gusta, seguiré.
Estamos atentos.
Así lo acordaron, sigo, venga. Así lo acordaron. Por la mañana Calderero cogió unos cuantos tablones, improvisó un tabladillo con unas bambalinas y un humilde telón. Después se sentó en un escabel vestido de camisino y con fuerte voz empezó a anunciar. Vean, señores y señoras, la tetera bailarina. Vengan a ver las hermosas, divertidas danzas que la tetera ejecutará sobre este escenario para tan distinguido público. Vean a la tetera viviente en una sorprendente función. Lo cierto es que el calderero y su esposa nos daban abasto vendiendo entradas a la gente del lugar, que sorprendidas por la nueva actividad del calderero, acudieron a la hora de la función, engalanados como para una fiesta y haciendo todo tipo de comentarios sobre la función del calderero, los vecinos y todos cuantos se nos pueda ocurrir. Pero sobre todos los temas flotaba la gran pregunta. ¿Qué era eso de la tetera viviente? De ella hablaban los jovencitas luciendo sus coquetones peinados y sus mejores kimonos. De ello charlaba los arrogantes mozos, las mamás con sus pequeñuelos, los sabios ancianos y hasta los pilletes que por ahí asomaban. Ante aquella gran curiosidad empezó tan peculiar representación. Se descorrió el telón y el calderero apareció sobre el escenario presentando a la tetera viviente. Entró el tejón, tetera, en forma de tetera con patas. Abrió el abanico y ejecutó una danza infantil tradicional con una enorme gracia. El público aplaudía a rabiar. Sin embargo, el gran número sería el siguiente. Y ahora, distinguido público, van a ser los primeros que vean a una tetera bailar en la cuerda floja. Sobre una cuerda que pasaba sobre las cabezas de los espectadores, la tetera tejón, provista del abanico y una sombrilla, realizó un ejercicio tan espectacular como peligroso, con una pasmosa facilidad. Fue el delirio. El pueblo entero rugía y aplaudía en un éxito sin precedentes. Desde entonces, el espectáculo se repitió todos los días. La fama de la tetera viviente se extendió rápidamente por toda la región y por todas las tierras circundantes. Muy pronto el calderero y su esposa fueron más ricos de lo que nunca pudieron soñar. Tejonsán, le dijo un día al calderero al tejoncillo, te estamos muy agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Más de lo que merecemos, sin duda, pero no quisiéramos verte enfermo o demasiado agotado. Lo que haces es peligroso y quisiéramos que lo dejaras y descansaras en la forma que tú prefieras. Sería para nosotros un honor que te quedaras, si es este tu deseo, pero sin arriesgarte, como el mejor de los amigos. La verdad es que nuestro tejoncillo estaba verdaderamente cansado, así que meditó sobre lo que le había dicho su viejo amigo y decidió que tenía razón y que había llegado la hora de despedirse de sus amigos humanos, convirtiéndose definitivamente en tetera. De acuerdo con él y lleno de tristeza por separarse tan querido y pequeño amigo, el calderero lo llevó con sumo cuidado al templo de Morinji. Explicó al sacerdote todo lo ocurrido y así pudo comprender y admirar los sentimientos del tejón y lo sucedido en aquella ceremonia del té. Es una tetera muy especial. También es un tejón muy especial, puesto que su voluntad y ha demostrado la bondad de su corazón, se quedará aquí, donde siempre le trataremos con el cariño y el respeto que se merece. Colocó la tetera en un lugar de honor en el templo y allí permanece todavía como recuerdo del agradecimiento de un tejoncillo a un calderero que le salvó la vida.
Bueno, a menos ya...
Es largo y todo, ¿eh? Sí.
Hemos quedado con...
Sí. Claro, es que claro. Es
curioso estos cuentos porque, claro, las cosas inanimadas...
Cobran vida. Los animales, sí.
Y esta vida, pues, se convierte en normal en la vida de los demás también, ¿no?
Sí, es la fantasía de los animales que hablan y son seres... Son como humanos, ¿no?
Sí.
Sí, es que es como decir que todo lo que nos envuelve podría cobrar vida también, ¿no? Y también todas todas las cosas inanimadas ya se han pasado al cine también, como Walt Disney.
Sí, esto, o sea,
ahora nos vemos sí. Muchas veces de dónde salen las ideas de la
sí,
animación.
Pues este libro de los animales, de los cuentos tradiciones y tradiciones de Japón, tiene muchas cosas como Walt Disney. Tiene muchos... Uh-huh. Los animales cobran vida y les ayudan y sí, son... amigos del hombre y no sé.
Pero además el cuento es bonito porque
sí, es muy bonito.
Uno ayuda, el otro le vuelve a ayudar, el otro dice bueno,
volverá,
¿no? Y al final ya dice para que me tengáis, si sabréis dónde encontrarme en el templo, ¿no? O sea que es bueno, a mí me ha gustado, me gusta.
Sí.
Bueno, continuaremos ahora con Yeray, que ha decidido escoger. ¿Cuál?
Otro poema del libro de romancero gitano de Federico García Lorca, que se titula Romance de la Luna, Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua del niño, tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Bueno, pues me ha gustado. Lo que pasa que está ya hace tiempo que no escuchamos ya estos versos. Nos hemos concentrado mucho en el haiku, la tanka y otros versos cortos. Y ahora estos clásicos, impactan también.
Sí, impacta y refrescante, ¿no?
Sí, es que tiene música.
Sí.
Luego voy a leer un poema cortito de Gustavo Adolfo Bécquer, de un libro Rimas y Leyendas, de Ediciones Rueda. El título es 85.
Es el verso 85 del libro. Muy bien.
Es que hay un montón de títulos sin sí. título. Entonces, sí, claro, 85, esto, me parece bien.
Este tiene matrícula.
Sí, como un coche.
Es así. Solitaria, solitario, triste y mudo. Allá sea que el cementerio, sus habitantes no lloran. Qué felices son los muertos.
Bueno, menos no lloran. Mm.
A lo mejor sí, ¿no?
Lo que pasa es que no oímos. Pero bueno, de momento mejor. Está bien. Bien.
Bueno, ahora continuaremos nosotros con los haikus de Taneta Santoca, del libro Saborear el agua, de poesía Hiperión y traducción de Vicente Aya e Hiroko Atsugi. Y empezamos con el rito cotidiano, que empieza así. Bueno, es un haiku de dos versos. Ya deberíamos calcular cuántas sílabas tiene. Pero, a ver, ¿lo cuentas? ¿Sí?
Sí, más o menos.
Sí.
Esto está...
Vale. Bueno, dice así. Con eso tengo más que suficiente, barrer las hojas caídas.
Vale. Sore de yoroshii, ochiba o haku.
este otro que dice: qué desperdicio, mis manos tan pequeñas no pueden impedir que el arroz se desborde.
Ana, motainaya, otete no okome koboremasu.
Y este otro que dice: arrebol de la mañana, llueve, vamos a sembrar nabos.
Asayake, ame furu, daikon mako. Bien.
Es el momento ideal para ir a plantar nabos, o sea, era clarísimo.
Te levantas, ves que todo allí, ves el cielo bastante decolorido, que quiere decir que van a llover. Entonces dicen,
hoy es buen día.
Hoy es buen día, vamos a sembrar.
Es el momento.
Es el momento.
Es aquello que pasa ahora y en aquel momento. Y entonces deciden ir a sembrar nabos. Está muy bien.
Sí.
Y este otro dice: el chaparrón la limpió, yo arranco la berenjena.
Bueno, lo ha dejado limpia de tierra, ¿no? Y de barro. Ya para la mesa.
Yudachi ga aratte itta nasu o mogu.
Sí.
Me la ha captado la primera, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Esto, lo bonito del haiku es esto. No tener que traducir, ver la imagen enseguida. Exacto. Es decir, esto es el espíritu y la estética del haiku. Y este otro que dice: caen las hojas, mastico cálidamente la luminosidad de mi arroz hervido.
Uchiba atatakaku kamishimeru gohan no hikari. Pues obviamente es un otoño, ¿no? Uh-huh. Y arroz brilla, quiere decir que arroz recién cogido, por lo tanto, fresco, digamos. O sea, no es aquello de han pasado invierno.
En que está guardado en granero.
No, no almacenado, sino ya
almacenado. Recién.
Ahí se puede comer, es bueno cogerlo tan tierno y...
Sí. Es así, es que nosotros decimos arroz nuevo, con patatas nuevas, ¿no?
Sí, patatas nuevas.
Que recién cogido y pues ya está, entonces ya todo transparente.
El grano es transparente,
transparente y brilla, o sea, y nuevo.
No, es que la luminosidad, ¿no? Claro, cuando el arroz cuando está hervido es más blanco, quizá.
Exacto, sí.
Bueno, porque está ya más...
Claro.
Pero vosotros además lo laváis.
Sí, lavamos.
Aquí no se come el arroz así, claro. Aquí lo tienen empaquetado, para saber.
Ya, sí, bueno, en Japón también. Lo que pasa es que a la hora de cocinar lo lavamos con agua.
Se saca el almidón y queda el arroz queda suelto.
Exacto. ¿Eh? Interesante, ¿no?
Sí.
Continuamos con este que nos dice así: plenamente consciente al comer, tengo de alimento solo arroz hervido.
Shimijimi taberu, meshi bakari no meshi de aru. Muy bien.
Bueno, aquí prácticamente estamos hablando del monje que vive del arroz que le dan. Entonces aquí queda una explicación también.
Aquí hay un juego, bueno, esto de palabras. Meshi, bacarino, meshi. Meshi, que se refiere a arroz, y meshi se refiere a la comida. Entonces, meshi, bacarino, meshi de ar. O sea, que hacen dos veces, dicen dos veces la misma palabra, pero jugando, en japonés,
un juego de palabras.
Un juego de palabras. Sí. Y quiere decir que esta comida solo hay arroz. O sea, no tiene nada. Es una pobreza. Bueno, ¿no?
Sí. Es arroz. Aquí decía pan con pan, comida de tontos, pero es arroz. Pero el arroz es un gran alimento. ¿Eh? Y este otro que dice: parece que alguien se ha tumbado a descansar entre las flores de Akikusa. Pues yo también.
Dare ara yasundara shi akikusa o shite watashi mo.
Bueno, este es simpático, ¿no?
Sí. Seguramente ha visto un...
Parece que alguien se ha tumbado
a
descansar entre las flores de akikusa.
¿Vos las has achafado? ¿Has dejado toda achafada? Claro. Como el gato de mi cuento.
Por eso lo ha visto y dice, pues yo también.
¿Por qué no?
No vamos a achafar más, pero al menos las mismas. Y aquí continuamos con este otro que dice: he dormido todo lo que quería. Mi cuerpo se esponja en el agua caliente.
Netai dake neta, karada yu ni nobasu.
Bueno, aquí una la imagen.
Es que tenemos, la costumbre de bañarnos en una bañera.
Una gran entonces, tinaja, una como gran... se ve en las películas. Sí, pero sí, no, sí, una sí. Bañera, una, como una piscina.
Ya. Yeah.
Y este otro dice: me lavo y tal cual me pongo a secar en una roca de la ribera.
Arau to sono mama kawara no yu ni hosu. No, kawara no ishi ni hosu. Así aquí, kawara no aquí, ishi ni hosu. Muy bien.
Me lavo y tal cual me pongo a secar, o sea que no hay toallas, ni secadores, ni nada de todo esto, o sea que al sol. ¿No? Sería esto, ¿no?
Sí.
O sea, de forma muy natural.
O sea que esto que sin toalla ni sin nada. Y allí, pues.
Y este otro dice: estirando las piernas, todavía les da el sol.
Nagedaste, mada, hino aru ashi.
Y este otro que dice: desde lo alto, desde lo alto orino hacia la aldea, que duerme un sueño profundo.
Nemuri fukai mura o mioroshi, shito shiteiru.
Bueno, esto de orinar es una cosa tan natural.
Sí, sí, también sale mucho.
Que entra dentro el haiku, claro está. Bueno, una hora prácticamente volando y con el cuento de...
¿Cómo lo medio programa? Yo digo, ay, me parece que te has equivocado. No, mira.
Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm a Susana Domene, Mijoco i Yeray del Pozo i també a Ràdio, al Feimi de la Ràdio, a Jordi Domènech, que ha fet possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Fins al proper dia.